COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? En este 6 de septiembre, esta jornada festiva, saludos de Eloísa Santiago. Tenemos que contarles cómo la Ertzaintza está investigando una denuncia por una supuesta violación ocurrida en Baracaldo, en el entorno de una discoteca en la calle Zaballa, en la madrugada del sábado, localizada desorientada por unos chicos en un portal en la mañana del domingo. La chica dice que no recordaba nada de lo que le había pasado, José Luis Martín.
Así es, sin embargo, relató que sufría dolores e incluso que había sangrado en la zona genital. La joven explicó que había salido de fiesta con una amiga. Estuvo en un pub del centro de la localidad Fabril antes de entrar en la discoteca. A partir de ese momento, la chica dice que no recuerda prácticamente nada de lo que ocurrió. Fue entonces cuando supuestamente se produjo esta agresión sexual, el momento en el que se habría encontrado sola. No recuperó la conciencia hasta que fue encontrada por unos jóvenes en ese portal. La Ertzaintza, que ya ha tomado declaración a varias personas, sigue investigando lo ocurrido.
En Baracaldo, la policía local ha detenido a un individuo por cortar con un arma blanca a su mujer en los brazos y en las piernas, donde se le han tenido que aplicar varios puntos de sutura. Una agresión que se ha producido dentro del domicilio en Baracaldo. Como digo, una persona de la familia fue la que dio la voz de alarma a los servicios de emergencia y por el momento la mujer no había interpuesto ninguna denuncia, se había marchado del domicilio con sus hijos. Así comenzamos este martes 6 de septiembre. Ya saben que Getaria está celebrando y lo va a hacer a partir de las 5, sobre todo el desembarco del Cano, con el que pone fin a los actos que se han organizado durante todo este año para conmemorar los 5 siglos que han pasado desde que el marino de Getaria completase la primera vuelta al mundo. El acto de esta tarde será el broche final a varias jornadas de celebración, a la que se suma también la carabela Veracruz, que puede ser visitada por todo aquel que lo desee. ¿Cómo está el tráfico, José Luis Martín?
Pues ahora mismo Eloísa nos dice la Ertzaintza que no tenemos problemas en nuestras carreteras.
Pues hoy luce el sol, a pesar de que hace menos calor que ayer, sigue siendo el día veraniego. Inicialmente el viento ha soplado del suroeste esta mañana, incluso con alguna racha fuerte, pero a medida que avance la jornada va a ir entrando viento del norte, que va a mantener las temperaturas ahí donde están ahora, entre los 25 y los 30 grados. El cielo está despejado, pero esta tarde ya empezarán a aparecer algunas nubes. De cualquier forma, serán poco importantes. Mañana ya, miércoles, se anuncia algo más de nubosidad. Empezaremos con nubes medias y altas, que irán a más, y el cielo estará nublado a mediodía. A partir de la tarde volverán a abrirse claros con más nubes, pero tampoco hay mucha probabilidad de que llueva en el día de mañana. Tenemos 29 grados ahora mismo, tanto en Donosti como en Bilbao, 27 en Vitoria y 30 grados en Eibar.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Odón Elorza, diputado del PS por Guipúzcoa, quiere volver al Ayuntamiento de San Sebastián. Se ha convertido en el protagonista político de los últimos días. Hace unas jornadas que el que fuera alcalde de Donosti durante 20 años anunció su intención de presentar candidatura en las primarias del partido y disputar de este modo la candidatura para los comicios de 2023 al actual portavoz municipal socialista y segunda teniente alcalde del Ayuntamiento donostiarra, Marisol Garmendia. Esta mañana ambos firman sendos artículos en los periódicos del grupo Vocento, Odón Elorza explicando por qué quiere ser candidato y Garmendia dirigiéndose a la familia socialista donostiarra Usua Bilbao.
Así es, en sendas cartas abiertas, en este caso, en el primer caso, a la ciudadanía publicada por el grupo Vocento, Odón Elorza asegura que quiere volver a ser alcalde de San Sebastián, preocupado ante la peligrosa mezcla de autocomplacencia, pasividad e indecisión que reina en la ciudad y que le impide avanzar. A Elorza le preocupa que San Sebastián pueda morir de éxito turístico por una gestión inadecuada de dicho motor económico ante la multiplicación de pisos turísticos y nuevos hoteles frente a la demanda de vivienda y su elevado precio, con una escasa oferta de vivienda pública para jóvenes y la incapacidad para consensuar operaciones urbanísticas. A estos problemas añade la paralización de actuaciones estratégicas, los cambios improvisados en movilidad o el retroceso como ciudad de vanguardia cultural. rural. El Orza subraya que San Sebastián necesita una alcaldía con liderazgo y más capacidad de iniciativa que prime la defensa de lo colectivo frente a los intereses económicos particulares y las actitudes partidistas, y asegura que su intención no es tensionar sino ser útil a la ciudad. Y añade que si consigue los avales necesarios para presentarse a unas primarias y la supera frente a la otra candidata, la socialista Marisol Garmendia renunciará a su cargo como diputado en el Congreso para centrarse en la campaña. Garmendia también se ha dirigido a través del mismo medio a los militantes socialistas en un escrito en el que rechaza el calificativo de autocomplacencia al que alude el Orza y donde subraya que no comulga con los profetas de la catástrofe. Reafirma su compromiso político con San Sebastián y los ciudadanos a través de políticas a favor del empleo, el comercio, la hostelería o la lucha contra el cambio climático, y con un modelo claro para San Sebastián como ciudad de servicios.
En fin, la polémica política de este inicio de curso. Por lo demás, ya saben que mañana las comunidades autónomas van a analizar con el Gobierno de España el plan de ahorro energético al que se han presentado las aportaciones. En la conferencia sectorial se hablará de un plan de contingencia energética que el Gobierno tiene que enviar a Bruselas. Precisamente este mes el Parlamento Vasco tramita la nueva ley de cambio climático, muy relacionada con el ahorro energético, José Luis.
Así es, el Gobierno Vasco está volcado en el ahorro energético desde todos los flancos y sin duda un refuerzo importante a las medidas ya anunciadas va a ser esa ley de cambio climático que va a llegar al Parlamento este mes de septiembre. En COPE hemos hablado con la viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental. Avanzaba algunos de los compromisos que incluye la norma para la ciudadanía y la industria, a la que felicita, eso sí, por haber logrado reducir hasta en un 40% las emisiones con respecto al PIB desde 2005.
A la vuelta de verano se llevará a Parlamento la ley de cambio climático y transición energética, y se está poniendo encima de la mesa para los diferentes sectores, tanto el industrial como el propio ciudadano, diferentes herramientas que le ayuden de alguna manera a visualizar dónde genera esas emisiones, ¿no?, y cómo las puede ir mejorando. Es decir, hay calculadoras de huella de carbono para los diferentes sectores industriales, pero también para la ciudadanía. Es decir, podemos nosotros calcular nuestra propia huella de carbono y decir, oye, pues mira, emito mucho aquí y voy a cambiar alguno de mis hábitos de vida, ¿no? Y a ese paquete de herramientas se le está sumando una línea, un paquete de financiación.
Relata más pequeños gestos, pero de gran impacto, que debemos interiorizar, como apostar por reparar en lugar de sustituir los aparatos para reducir los residuos y las emisiones de los vertederos, separar la basura y reciclar, elegir la ducha en vez del baño o aparcar al máximo el vehículo privado. Y es que el transporte va a ser un gran caballo de batalla en el que aún queda mucho margen de mejora.
Hablando de transporte, la Diputación de Vizcaya ha empezado en la zona de la margen izquierda y en el Duranguesado a probar autobuses propulsados por hidrógeno dentro de su plan de transición a energías más limpias. Es la segunda prueba de este tipo, que además se hace con recorridos y frecuencias reales. Miguel Ángel Gómez Villar es el diputado foral de Movilidad y Transportes de Vizcaya.
Estamos haciendo es probar, como ya hicimos en julio con otra marca de buses, pues esta tecnología en las líneas interurbanas de Bizkaibus, principalmente en esta zona de Ezkerraldea, también en Munguía, en la zona de Munguialdea y Durangaldea. Lo que estamos haciendo es hacer una réplica de las líneas que van a hacer los autobuses. Este autobús va a seguir al autobús que está haciendo línea real para luego poder sacar datos y comparar.
Recuerden además que esta semana se abre el plazo para solicitar ayudas del Renove Industria 4.0, dotado con 5 millones, un programa del Grupo Spri destinado a empresas que adquieran nueva maquinaria y equipamiento avanzado. Como novedad, este año también se subvencionan nuevos equipos que no sustituyan a instalaciones existentes. Renove Industria 4.0 fomenta las inversiones de las empresas en nueva maquinaria y en equipamiento, tanto hardware como software, para modernizar los entornos industriales y que puedan así encarar y abordar otros proyectos dentro del ámbito de la fabricación avanzada. Luego nos iremos hasta Getaria a ver los preparativos de esta tarde con ese homenaje definitivo a Juan Sebastián Elcano en el municipio, una jornada, la de hoy, festiva por el 500 aniversario de esa primera circunnavegación de Magallanes y de Elcano. Será a las 3 menos 10, ahora sigue mediodía con Pilar García Muñiz.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, retomamos esta crónica de Euskadi en Getare. Ya saben que estamos celebrando hoy el quinto centenario de la Vuelta al Mundo de Juan Sebastián Elcano y en Gernika ya está todo preparado para la gran celebración de esta tarde, Usua Bilbao.
Getaria se prepara para vivir esta tarde un día especial con motivo del 500 aniversario de la primera Vuelta al Mundo protagonizada por Juan Sebastián Elcano a través de la representación que cada 4 años hace del desembarco de su marino más universal y que este año cumple un siglo. Se trata de una representación especial que este año llega cargada de novedades tras un proceso participativo en el que han tomado parte muchos vecinos de la localidad, según destaca su alcalde Aritz Alberdi.
Un día especial, yo creo, y además nos ha tocado un día histórico, ¿no? Esto va a pasar a la historia por los 500 años y los 100 años de la representación. Va a ser una representación especial porque se ha hecho un proceso participativo durante 6 meses. Y se han hecho más de 30 reuniones y han participado más de 90 getariarras actualizando, ¿no?, ese desembarco que se inventó, que lo inventaron hace 100 años.
El Lehendakari acudirá esta tarde junto con varios consejeros a la representación en la que van a tomar parte unas 260 personas y que reunirá miles de visitantes en Getaria a partir de las 5 de la tarde, momento en el que la carabela portuguesa Veracruz entrará en el puerto, amarrará en el muelle y desembarcarán entonces los 21 supervivientes de aquella gesta histórica, lo que supone una de las novedades de esta edición, según explica el alcalde.
La representación con el barco entra al puerto y desembarcarán 21 marineros. Es una de las novedades de este año. 18 marineros europeos más los 3 marineros moluqueños que llegaron hace 500 años. 18 fueron los que dieron la vuelta al mundo, pero vinieron también otros 3. Entonces, en esta representación, por primera vez, los hemos incluido.
Desde el puerto, la comitiva subirá a continuación hasta la iglesia San Salvador, donde se encontrarán con representantes de los 5 continentes, formados por grupos de vecinos, ataviados con vestimenta del siglo XVI, y tras el oficio religioso en el que participará el Orfeón Donostiarra, la representación finalizará en el monumento dedicado a Elcano, donde anteriormente lo recibía el rey Carlos I y donde, como colofón final, se cantará el himno dedicado al marinero y se compondrá una imagen llena de simbolismo.
Todo eso en Getaria, en la localidad guipuzcoana, en Bilbao. Les cuento que acaba de llegar al muelle del Itsas Museum el buque escuela danés George Stage, un espectacular embarcación de 54 metros de eslora por 8,4 metros de manga, que puede visitarse de manera gratuita hasta el próximo viernes, antes de que su tripulación zarpe hacia nuevos destinos. Es además la primera vez que este barco recala en Bilbao. Es una fragata danesa de 1934. Las visitas pueden realizarse entre las 3 y las 5 y las 6 y las 8 de la tarde, antes de que el buque parta, como decíamos, a otros lugares para continuar con la formación de sus alumnos. Y hablamos de la producción de miel en Euskadi, que este año se va a ver muy afectada por la climatología. En Álava se reduce a la mitad la producción y en Vizcaya la que se produce con brezo o girasol se reduce todavía más. Incluso directamente, José Luis Martín, no habrá producción.
Y es que la enfermedad que en primavera mermó la población de abejas se une a un verano muy seco y caluroso que ha adelantado o incluso impedido la floración y la consecuente producción de miel. Desde la Asociación de Apicultores de Vizcaya, Javier Larrinaga nos contaba que el proceso de floración se adelantó ese mes y medio, interrumpiendo el ciclo biológico de las abejas. Unido a la sequía, ha hecho que en su caso, por ejemplo, que produce miel de brezo, directamente no haya tenido nada con lo que trabajar. Situación desconocida, dicen los más de 30 años que lleva trabajando, ¿verdad?
En el brezo no va a haber nada. Todo lo contrario, en el brezo hay que alimentar las colmenas ya, porque muchas colmenas no, todo lo contrario, la que ha ido con poca comida de abajo la ha consumido, y luego pues los problemas añadidos que tenemos con la barrosis y tal, pues también habrá que tratarlas antes del tiempo, porque toda la barroa te va comiendo la colmena, te va diezmando por dentro.
Entiendo.
Entonces, el año mayormente para la gente que funciona subiendo para arriba o que lo tiene todo arriba, desde luego el que ha jugado todo arriba la baza muy, muy, muy mal. Yo históricamente Joder, un Burgos que haya conocido una cosecha tan mala, pues igual no ha conocido en 35 años.
Las lluvias de la tercera semana de agosto no han permitido aliviar o corregir la situación. De hecho, la escasez de alimento que padecen las abejas obliga a los apicultores a alimentar a las más pequeñas, a pesar de lo cual están muriendo en muchos casos. En Vizcaya hay más de 8.000 colmenas que trabajan más de 500 apicultores que advierten que lo de este año es solo la punta del iceberg. Las consecuencias se van a mantener en los próximos años, ya que de la mermada salud de las colmenas de hoy dependen las del año que viene y posteriores. Y la situación pinta francamente mal.
Lo que sí está claro es que cada año la cosa va más seca. Se nos han cambiado el tema de la floración, se nos adelanta mes y medio. Las abejas biológicamente no están preparadas para este adelanto de mes y medio. Y luego, semejantes sequías, desde luego, como esto pegue, y puede ser el preludio de un futuro así, como este pegue así seguido varios años, o incluso aunque sean salteados de varios años, no se puede tirar de la agricultura. O sea, la cosa, vale, puede ser un año, puedes aguantar, pero... Así, no. Y mira, estamos hablando de zonas un poco, en teoría, quitando la zona de Figueroa y tal, que en la zona norte son zonas húmedas. Pero no quiero contar los que vienen de la zona de secano.
Roberto Arrillaga, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Malas noticias para la Real Sociedad porque para el partido del jueves y para más adelante va a tener que recomponer Imanol el equipo, especialmente la defensa. Robin Lenormand ha sido diagnosticado con un edema óseo en el segundo metatarsiano del pie izquierdo y se perderá ese inicio de la Europa League frente al Manchester United el jueves en Old Trafford y ya veremos por qué está pendiente de evolución la vuelta al equipo. Una Real Sociedad que mañana parte hacia Inglaterra después del último entrenamiento de la rueda de prensa de Imanol Alguacil. En el Athletic todos pendientes en la jornada de descanso de hoy, pero lo que pase mañana, si Berchiche, Valenciaga e Íñigo Martínez van a estar con el resto de sus compañeros para el siguiente encuentro, exactamente igual con Ander Herrera, que no debutó, quizá porque arrastra algún problema físico o no está totalmente en forma. La noticia de la mañana del Athletic es la primera convocatoria de Iñaki Williams con la selección absoluta de Ghana para medirse a Brasil y Nicaragua en el siguiente parón de selecciones. El Deportivo Alavés, hablando de la segunda división, tendrá de nuevo como patrocinador la marca alavesa Lea de la camiseta, lo que le permite, en principio, aliviar la situación con el límite salarial y quizá retomar las conversaciones con Víctor Laguardia para la incorporación del central maño al Deportivo Alavés.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Ordizia está celebrando esta semana las Euskal Jaia, que empezaron el sábado, terminarán el día 11. El domingo, mañana, las fiestas incluyen el concurso de queso que se celebra anualmente Usua Bilbao.
Tras dos años de parón por la pandemia, Ordizia ha retomado todas las actividades de las Euskal Jaia, que entre las que destaca la Feria Extraordinaria, que se celebra mañana miércoles con el concurso de quesos y la tradicional subasta del queso ganador. Este año, el frontón Beti Alai volverá a albergar dicho concurso, en el que el pasado año se inscribieron 45 elaboradores y en el que resultó vencedor a puerta cerrada Eneko Goiburu de la quesería Ondarre de Segura, por el que el Hotel Cisne de Zaragoza pagó 9.400 euros la tradicional puja. Se trata de una jornada muy especial con mucho ambiente y con una afluencia masiva de visitantes que el alcalde Adur Ezenarro espera que se repita este año cuando se retoma la normalidad.
Esperamos que haya un buen ambiente, mucha gente, música y, bueno, sobre todo lo mejor que produce nuestra tierra y nuestros baserritarras estará al alcance de todos y todas en Ordizia. Por lo que, bueno, animamos a toda la gente que quiera visitarnos, que vengan y que les esperamos a todos y todas con los brazos abiertos.
La jornada comenzará hacia las 9 de la mañana con la Feria Extraordinaria que extiende sus puestos de fruta y verdura a lo largo de Ordizia y que también recupera las tradicionales concursos de frutas y hortalizas, de la gallina vasca y del ganado vacuno, junto a las exposiciones de herramientas y maquinaria agrícola.
Vamos a terminar hoy en La Guardia porque continúa la 40ª semana de música antigua de Álava en la iglesia de Santa María de los Reyes, de esta localidad de La Guardia, a partir de las 8:30 de la tarde con el quinteto Taracea, que presenta el concierto Desvíos a Santiago, un peregrinaje musical que comienza en Centro Europa, atraviesa Francia, se detiene en Montserrat y culmina en la capital gallega. Con este sonido les dejamos, sigue a partir de ahora mediodía con Pilar García Muñiz.